Si tienes tu Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Venimos ahora a la tercera división del libro de Apocalipsis. Juan nos ha dado esta división en el capítulo 1, versículo 19. Ahí Juan nos dice, escribe las cosas que has visto, es el capítulo 1, las cosas que son, el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas. Vemos que empezando en el capítulo 4, Juan dice, después de esto, y a fin del versículo 1 dice, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La misma palabra que se encuentra en el capítulo 1, versículo 19. Aquí en el capítulo 4, el versículo 1, aquí Juan oye una voz que le dice, sube acá. Nos acuerda de Juan, de Pablo cuando escribió a la iglesia de Tesalónica. Allí en la epístola de Tesalónica, el primer Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos en el capítulo 1 que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es arrebatado de la tierra. Estamos en los cielos antes del trono de Dios en el capítulo 4. El capítulo 4 nos muestra el trono de Dios y es adorado como creador. En el capítulo 5, vemos el amor de Dios y es adorado como redentor. Entonces aquí en estos dos capítulos, y se deben de estudiar juntos, porque el escenario es el cielo. No estamos en la tierra ya, pero estamos aquí antes del trono de Dios. El versículo 1 dice, después de esto, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿De qué se refiere después de estas? Después de las cosas que nos mostró en el capítulo 2 y 3, las cosas de la iglesia. Hay algunos que enseñan que la iglesia de Cristo va a pasar por tribulación y la gran tribulación. Yo no creo que la iglesia va a pasar tribulación o gran tribulación. Cristo nos ha prometido que nos va a arrebatar de este mundo antes de ese tiempo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, versículo 10, el Señor Jesucristo le dio una promesa a la iglesia de Filadelfia? Y dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora específica, de la prueba que está por venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Entonces nosotros no somos esos que moran en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí. Somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Entonces nosotros esperamos a Cristo Jesús que regrese por nosotros. Tito nos dice que esperamos por esa gran esperanza que Cristo regresa por su iglesia. Cristo siempre dijo que debemos de orar y vigilar y estar listos porque regresa por su iglesia. Esta puerta está abierta y Juan puede entrar y ver. ¿Se acuerdan que la puerta significa oportunidad, acceso, entrada? En el capítulo 3, versículo 20, vemos allí la puerta de invitación. En cuanto Cristo ya está fuera de la iglesia y está tocando la puerta de cada corazón para que individualmente podamos pedirle perdonarnos por nuestros pecados y aceptarle como Señor y Salvador. En el capítulo 1 tenemos la puerta de traslación. Aquí la iglesia es trasladada a los cielos. Y en el capítulo 19, versículo 11, vemos otra puerta que se abre y vemos al Señor Jesucristo descendiendo de los cielos con su iglesia para regresar a la tierra, para destruir a todos que están allí en espera de Él en el valle de Armagedón y establecer 2000 años de su reino aquí en la tierra. Tomemos cuenta que nos dice allí que esas cosas deben suceder. No quizás, pero van a suceder. Entonces en el versículo 2 dice, y al instante estuve en espíritu, y he aquí, un trono estaba colocado en el cielo, y uno sentado en el trono. En el versículo 2 vemos aquí que claramente es el trono de Dios, estamos en los cielos, y Juan es trasladado en el espíritu. No se refiere al día domingo, pero que Juan literalmente fue trasladado al cielo y vio allí el trono de Dios. En el versículo 2 encontramos la palabra trono y se encuentra 12 veces en este capítulo 4. No se encuentra tantas veces en cualquier otra parte. Es interesante observar en una concordancia cuántas veces ocurre esta palabra y en comparación a este capítulo al resto del Nuevo Testamento. Entonces aquí, antes del trono de Dios, Juan está asombrado. El versículo 3 dice, y al que estaba sentado era semejante en aspecto a piedra de jaspe y de sardio, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda. Ahora, en semejanza aquí describe el trono de Dios Juan. No está tratando de describirlo literalmente, pero en semejanza, en forma de para describirlo. Y aquí, la primera piedra que describe es jaspe. Es una piedra clara, como un diamante. El capítulo 21, el versículo 11 de Apocalipsis nos aclara eso. Y era la última piedra que se encontraba en el pecho del sumo sacerdote cuando entraba al lugar más santísimo para hacer intercesión por Israel. El sumo sacerdote tenía sobre su pecho y su corazón 12 piedras. En cada una tenía el nombre de los tribus. Y también tenía piedras sobre sus hombros, uno en cada hombro y 6 nombres en cada uno. Ahora, esta piedra era la última piedra sobre su corazón. La segunda piedra es el sardio. El sardio era un color medio rojo, como de vino, y era la primera piedra en el pecho del sumo sacerdote. Interesante que Cristo nos ha dicho que Él es el primero y el último, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Aquí vemos el trono de Dios, las piedras. Estas piedras también se encuentran luego al fines del libro Apocalipsis, cuando vemos la nueva Jerusalén y los diferentes niveles, y se describe allí esas piedras también. También vemos el arco iris. El arco iris era el pacto que Dios hizo con Noé en Génesis 9:13, que dijo que no iba a destruir la tierra más por un diluvio. Y entonces vemos aquí la fidelidad de Dios. Dios nos promete y Dios cumple lo que dice. La última piedra es esmeralda, un color verde. Entonces vemos aquí la semejanza que Juan vio aquí. Y uno sentado en el trono, el griego en el versículo 2 no nos dice, no nos da número, pero simplemente que el trono está ocupado. Y reconocemos también que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, que vemos allí un anciano de muchos días el Padre, y vemos uno semejante al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, regresando a la tierra en nubes. Entonces vemos la misma semejanza aquí, que nos describe Juan. Daniel nos ha descrito también. En el versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a los tronos, en los tronos, a 24 ancianos, cubiertos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Hay diferente opinión a quién son. Algunos creen que estos 24 son representantes de la iglesia. Otros creen que son representantes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 12 representando los patriarcas, y los 12 del Nuevo Testamento, los 12 discípulos. Hay otros que dicen que quizás son ángeles, pero el versículo 4 nos dice que están cubiertos con ropas blancas y con coronas de oro en su cabeza. Las ropas blancas siempre simbolizan la justicia del Señor Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 8, nos dice eso, indicando que estos necesitaron redención. Ángeles no pueden ser redimidos. Entonces, no creo que sean ángeles. La posibilidad quizás sea la iglesia o una combinación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hasta en ese caso tenemos un problema, porque en el capítulo 7, versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos que el anciano no sabía quién eran estos individuos. Si son representantes de la iglesia, seguramente hubieran conocido a estos individuos, porque yo reconozco que van a haber individuos que van a tener que morir por su fe durante la tribulación y gran tribulación. Entonces, hasta cuando creemos que son representantes de la iglesia, tenemos problemas. Pero es cualquier opinión, te tiene que nada más examinar. Pero aquí simplemente nos dice que son 24 ancianos, y eso es suficiente para nosotros. Están allí cubiertos con ropas blancas y con coronas. La palabra coronas se indica, la palabra en el griego, para corona de uno que ha vencido en los Juegos Olímpicos, uno que ha triunfado. Entonces, es una de las coronas que el Nuevo Testamento nos promete a nosotros como cristianos. El versículo 5 dice: y del trono salen relámpagos y fragor de truenos, y hay 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el versículo 5 aquí tenemos relámpagos y fragor de truenos. Vemos el juicio de Dios aquí en su trono, tanto como en Éxodo 19, cuando Moisés llegó allí al monte de Sinaí. Las 7 lámparas, los 7 espíritus, aquí indica, Dios es, puede ver todo, sabe todo, y ejerce su autoridad y su poder y su juicio, y su espíritu es el que trae convicción y proclama juicio al mundo por su iglesia hoy. Entonces vemos aquí algo que ha de haber sido tremendo para Juan, viendo esto 2,000, 3,000 años en el futuro en el Espíritu. En el versículo 6 dice: y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Este mar de vidrio semejante al cristal nos acuerda del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba a la área de sacrificio, había una especie de como aquí dice, un estante que tenía agua para lavar y era de bronce. Y allí el sacerdote limpiaba, se lavaba con agua antes de empezar el sacrificio y su servicio a Dios. Aquí vemos que quizás este mar de vidrio semejante al cristal es una división entre la santidad de Dios y toda creación, que Dios es santo y hay una separación entre Él y toda otra persona. Sabemos que agua representa la palabra en las Escrituras y somos limpios y lavados y purificados y santificados por ella. Y de esa manera podemos llegar a Cristo Jesús por su palabra. Nos dice aquí también que alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás se encuentran allí. El versículo 7 dice, y el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero tiene el rostro como de hombre y el cuarto es semejante a un águila volando. Ahora, estos seres vivientes, ¿quiénes son? Reconocemos que son ángeles. Dentro de las Escrituras, sabemos que hay muchos ángeles. Estudiando el Antiguo Testamento y el tabernáculo, podemos ver que allí Dios le dio a Moisés en el monte la forma de cual, por cual tenía que edificar ese tabernáculo y seguirlo exacto. Cuando Moisés hizo la arca, entonces puso la cubierta sobre la arca y sobre ella había dos ángeles que llamaban querubines, uno en cada orilla y sus alas cruzaban y en el centro de la arca, donde las alas cruzaban, allí la gloria de Dios aparecía y allí ministraba al sumo sacerdote. Entonces querubines vemos que tienen parte en el gobernamiento de Dios y están al lado del trono de Dios, tienen dos alas. Hay otros que se llaman serafines. Estos ángeles vuelan sobre la cabeza del trono de Dios. Isaías 6 nos muestra esto. Tienen seis alas. Con dos alas cubren sus pies, con dos sus rostros, y con dos vuelan. Y están allí día y noche, siendo santo, santo, santo es Dios. Estos ángeles que se describen aquí en el versículo 3 y 4 pueden ser querubines o serafines. Dice que estos seres vivientes en el versículo 7, el primero se parecía a un león. Muchos creen que el versículo 7 representa los cuatro evangelios que tenemos, en donde Cristo es representado en las cuatro formas. Mateo representa a Cristo como el león de Judá, rey. El segundo, un becerro. El evangelio de Marco representa a Cristo como el siervo de Dios. El tercero tiene el rostro como de hombre. San Lucas representa a Cristo como el Hijo del Hombre, humano. Y el cuarto evangelio no es sinóptico, pero tiene un propósito específico para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él podemos tener vida eterna. Aquí como águila, el Hijo de Dios, es Dios. Entonces, la mayoría de individuos aceptan esta interpretación. El versículo 8 nos dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Ahora nos identifica a ellos, son serafines. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesan día o noche y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos aquí que día y noche no descansan, adorando y glorificando a Dios en su trono. Llenos de ojos, hablando de inteligencia, están alerta, tienen entendimiento. Pero observen lo que dicen allí, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Entonces vemos aquí la eternidad de Dios. Él era, es y ha de venir. Dios ocupa una esfera de tiempo que es eterno. Nosotros ocupamos siempre solo el presente y nos podemos fijar del pasado y vemos hacia el futuro. Pero Dios es eterno. Él no es limitado a la esfera de un tiempo como nosotros. Entonces tenemos que entender y siempre acordarnos que Dios siempre ha sido, es ahorita y ha de venir. No se olviden de la última parte. Ha de venir. Dios va a regresar a esta tierra. El Señor Jesucristo regresa por su iglesia y regresa para arrebatarla y luego tratar a este mundo por 7 años, de tal forma que nunca ha tratado al mundo. El Señor Jesucristo advirtió dentro de los evangelios de este día, en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, de ese tiempo tan horroroso que sería mejor no morir o no vivir, y sería mejor morir que vivir en esos días. Entonces vemos que aquí Dios es adorado por Creador, es todopoderoso, Él es responsable por todo lo que existe. El versículo 9 dice, y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aquí vemos otra vez los 24 ancianos, tanto como los seres vivientes, dando gloria y honor y gracia al Creador del mundo. Es digno de recibir nuestra adoración. Es digno porque Él nos ha criado, no nosotros mismos. Somos las ovejas de Él. El hombre hoy se cree suficiente y cree que él mismo se ha formado, que él mismo ha llegado aquí por una posibilidad de evolución. Increíble que un hombre pueda creer en evolución en vez de creación. Que yo podía haber venido de un animal, de un chango, de un mono. Lleva más fe creer eso que simplemente creer que Dios me ha creado y que Él es responsable por mi vida. Entonces, tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, que Él nos ha creado, es adorado aquí. Este es el tema de los cielos, adoración a Cristo, a Dios. Los seres vivientes le adoran, los 24 ancianos le adoran, y aquí vemos que arrojan sus coronas delante del trono, las coronas, todo lo que Dios nos va a premiar a nosotros y recompensar. Cuando estamos antes de su trono, vamos a arrojar esas coronas a Él, porque en realidad Él fue el que hizo todo por medio de nosotros. Y debemos todo a Él. No hay nada que podemos decir, yo lo hice, yo soy digno. Pero vamos a arrojar nuestras coronas y arrodillarnos y postrarnos antes de Él. Y darle la gloria que merece. Hoy mismo podemos darle gloria y adorarle, pero no como vamos a hacerlo en ese día. En ese día vamos a adorarle y darle gloria como debe de recibir algo completamente. Nuestro corazón es dividido en tantas formas hoy en día. Nuestro ojo es interrumpido y estorbado. Nuestra mente es distraída. Pero en ese día vamos a estar antes de Él y vamos a darle la gloria y la adoración que en realidad merece el Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo 4, hemos visto el trono de Dios, Dios ocupando su trono, digno de juzgar, digno de ser adorado, porque es creador del mundo. Empezando en el capítulo 5, todavía estamos en el cielo, no hemos cambiado local. Y el versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, el que está sentado en el trono es Dios, Dios el Padre. Y allí en su mano derecha tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hay mucha opinión sobre qué representa este libro, donde está escrito dentro y por fuera, con estos sellos sobre él, el número de 7. Otra vez tenemos que acordarnos del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, donde vemos allí un anciano de muchos días sentado, Dios el Padre, y aquí tiene el libro en su mano derecha. En el día de Roma, cuando uno hacía un testamento, lo sellaba con 7 sellos. Y entonces se leía uno por uno, si cuando se podían cumplir. Algunos dicen que este libro representa el libro de la vida. Otros dicen que es el pacto que Dios hizo. Pero muchos creen que este libro es el libro que el título de la tierra. Cuando Dios creó a Adán, le entregó todo a Adán, toda la tierra, para ocuparla, para apreciarla. Pero cuando Adán cayó por la tentación de Satanás, por medio de Eva y él también, entonces Adán entregó la tierra a Satanás. El Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Pablo lo llama en 2 Corintios 4:4 a Satanás el Dios de este mundo. Cuando Cristo fue arrojado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por 40 días, Satanás le dijo, si me adoras a mí, te daré todos los imperios del mundo. Cristo nunca alegó con él. Cristo nunca dijo, no son tuyos. Satanás quería que Cristo obtuviera este mundo fuera de la forma del plan de Dios. Cristo se negó. Entonces Cristo no solamente vino a redimir al hombre, pero vino a redimir la tierra. Romanos 8 nos dice eso. La creación clama por el regreso de Dios. Llora, esperando que Dios renueva todo. Entonces, cuando vemos este mundo, no debemos de culpar a Dios por lo que vemos. Lo que vemos es el resultado de la caída y el pecado que existe por medio de la caída. Y nosotros como cristianos no somos perfectos y vamos a fracasar y vamos a algunas veces ofender uno a otro. Y tenemos que tener esto en cuenta porque si estamos buscando y viendo por un mundo perfecto o una iglesia perfecta, vamos a ser ofendidos y vamos a creer que nosotros somos los únicos fieles a Dios. Entonces, este libro es el contrato, si se puede decir, para redimir la tierra. Dentro de este libro está escrito todo lo necesario. Y es dentro de este libro que sale todo lo que va a ocurrir del capítulo 6 en adelante. La ira de Dios. Entonces, vemos que Dios tiene este libro en su mano derecha. El versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Preguntando, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. Nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, nadie podía. Entonces, vemos que hay solo uno que es digno para redimir la tierra, el Señor Cristo Jesús. El versículo 4, Juan dice, y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni leer ni mirarlo. Nadie indigno. Entonces Juan está aquí llorando y llorando. ¿Por qué? Porque Juan podía ver que si nadie podía redimir la tierra iba a continuar bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Tenemos provisiones en el Antiguo Testamento, la ley de redención. Cuando uno de Israel se vendía en esclavitud, había uno que era llamado el Goel de redención, uno que era relatado por familia. Podía redimir a ese que se había vendido en esclavitud. El libro de Ruth es un gran ejemplo de esto. Allí Ruth, la moabita, se casó con el hijo de Noemí. Todos murieron. Todas regresaron a su casa, menos Ruth. Ella regresó con Noemí a Israel. Llegando allí, fue a trabajar en las viñas de Booz. Booz era de familia de Noemí. Se enamoró de Ruth, Booz. Entonces, Él redimió la propiedad de Noemí y Elimelech, su esposo que murió, no porque necesitaba otra propiedad, pero porque quería la novia, Ruth. Igualmente, el Señor Jesucristo redimió este mundo porque nosotros, la iglesia, estábamos en Él. Aquí vemos que Cristo es nuestro Goel, el que nos redimió. Entonces, Cristo es el único que nos puede redimir, el único que nos puede clamar antes del Padre. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos dijo, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nadie menos que el Señor Jesucristo. Génesis 49, 8 y 10 nos dice que se refiere a Cristo Jesús. El león es el rey de las bestias. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo como rey. Uno que ha triunfado, ya hemos visto la visión en el capítulo 1, resucitado. Listo para juzgar el mundo. También dice la raíz de David. La referencia es a la promesa que Dios le dio a David en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Isaías 9, 6 y 7. El libro de Apocalipsis, también en el capítulo 22, versículo 16, usa este título para identificar al Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la promesa a David, la raíz de David. Y dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces es por medio de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió, cuando Él despidió su espíritu en la cruz, dijo, es acabado todo, está terminado, todo es cumplido. ¿Qué? La obra de redención, para que el hombre sea redimido tanto como este mundo. Entonces, Cristo fue crucificado, murió, fue resucitado y está a la diestra del Padre hoy, preparado y listo para regresar por su iglesia y después de 7 años regresar para juzgar a este mundo. El versículo 6 dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolido, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Toma en cuenta que cuando Juan ve al Señor Jesucristo, lo ve como un cordero en pie, no sentado, pero como inmolado, indicando que es muy posible, según el versículo 6, que cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, vamos a verlo con sus heridas de la cruz. Que vamos a ver al Señor Jesucristo allí, cicatrizado por nuestros pecados. Zacarías, el capítulo 13, versículo 6, dice que en ese día Israel va a decir, ¿dónde recibiste estas heridas? Y Cristo va a decir, las recibí en la casa de mis amigos. Entonces es muy posible que esto es lo que vamos a ver cuando vemos a Cristo, con las heridas en su mano, a su lado, sobre su rostro, su espalda. Muchos dicen, ¿por qué hemos de verlo así y qué propósito ha de tener? quizás simplemente para recordarnos que nosotros fuimos redimidos y llegamos al cielo por lo que Él hizo por toda eternidad. No creo que vamos a lamentar y vamos a estar todos tristes porque vamos a ser exactamente como Cristo. Y vamos a entender más perfectamente lo que su muerte y su resurrección implican. Entonces aquí Juan lo vio como inmolido, teniendo los siete cuernos. Los cuernos siempre representan a poder. Siete ojos, la vista penetrante, perfecta, sin falta. Los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los siete espíritus, como hemos dicho antes, se refieren a Isaías 11:2. La obra y los oficios del Espíritu Santo por la persona de Cristo Jesús. El versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Hijo vino hacia el Padre y tomó de su mano este libro con los sellos. Él es digno de abrir estos sellos, nadie más. Y después que tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incenso, que son las oraciones de los santos. Entonces vemos aquí otra vez los 24 ancianos postrándose delante del Cordero, porque Él es digno. Él nos ha redimido y tienen cada uno una cítara y copas de oro llenos de incensos, y dice que son las oraciones de los santos. Ahora, en el Antiguo Testamento había allí el altar de incenso dentro del primer cuarto, el cuarto santo, antes del lugar más santo, antes del velo. Y allí los incensos eran quemados hacia Dios después de sacrificio y intercesión, y representan las oraciones que es aceptada por Dios, porque el sumo sacerdote había entrado y el individuo que había ofrecido sacrificio por sus pecados era perdonado y vino por el modo y el camino por cual Dios había dado la sangre de animales. Nosotros hemos venido por la sangre de Cristo, entonces nuestras oraciones son aceptadas por Dios, no por nosotros, pero por Cristo Jesús. La referencia que este incenso son las oraciones de los santos, encontramos también en el capítulo 8, versículos 3 y 4, donde dice: otro ángel vino entonces y se paró antes del altar y con un incensario de oro, y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos. Entonces nuestras oraciones Dios recibe como incenso apreciable, un incenso agradable, porque venimos por medio del sacrificio de Cristo Jesús y no nuestra propia justicia o lo que hemos hecho. El versículo 9 dice: y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos y reinaremos sobre la tierra. En el versículo 9 y 10 tenemos aquí un cántico nuevo. La palabra nuevo quiere decir nueva en calidad, no en tiempo. Y aquí este cántico es cantado por un grupo muy especial. Es identificado todo linaje, lengua, pueblo y nación. Muchos dicen que la iglesia del Señor Jesucristo va a pasar tribulación y gran tribulación. Pero aquí vemos que es imposible, porque este grupo que está alabando y adorando a Cristo y cantando ese cántico nuevo, describe a la iglesia. Israel no incluye todo linaje, lengua, pueblo y nación. El pagano no es aceptado por Dios. Entonces vemos aquí la iglesia de Cristo Jesús, la novia, que Dios está escogiendo de todo linaje, lengua, pueblo y nación hoy. Dice que es digno tomar este libro y abrir los sellos porque fue inmolado, murió por nosotros. El precio y el pago fue su sangre. ¿A quién se pagó? ¿A Satanás? Nunca. Ese pago fue hecho a Dios el Padre porque Dios es santo y quería redimir al hombre y Dios es justo y tenía que hacerlo de tal forma por donde su justicia no era violada. Entonces enviando a su Hijo en forma de hombre, concebido por el Espíritu Santo, con su sangre santa, murió en lugar de nosotros. Y la ira de Dios cayó sobre él, y su sangre nos ha limpiado ahora como Cordero de Dios, tanto como la sangre en Egipto cuando Moisés puso la sangre sobre las casas de los israelitas. Entonces la ira de Dios no está sobre nosotros ya más. Somos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y vamos a reinar sobre la tierra con Él. Por 1,000 años, Cristo va a regresar, nosotros con Él. Vamos a establecer el reino aquí en la tierra y vamos a reinar con Cristo Jesús. Vamos a ver esto a fines del libro de Apocalipsis. Entonces, el versículo 11 dice, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas, y millares de millares. ¿Qué indica eso? Muchos, una multitud que no se puede contar. Millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es digno. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Vemos aquí ahora al Señor Jesucristo, Dios, adorado, porque es Redentor. Él es el Cordero de Dios que ha sido inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo. Interesante que las Escrituras nos dicen que Dios el Padre es Creador, el Hijo es Creador y el Espíritu Santo es Creador. Ha creado todo, en los cielos, la tierra, bajo la tierra, en el mar, todas las cosas que hay en ella. Y aquí vemos en el versículo 13 que todos le dan gloria por esto. El cumplimiento de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces sabemos que ahorita lo podemos hacer por nuestra propia voluntad, en nuestro libre albedrío. Pero va a llegar un tiempo cuando, durante la tribulación y gran tribulación, muchos no van a poder creer. Y cuando Cristo regrese para establecer su reino, todos van a darle gloria, pero no para salvación, Si uno muere sin aceptar a Cristo Jesús, uno muere eternamente separado de Dios. Entonces, hoy en día es cuando tenemos que arrodillarnos y confesar a Cristo Jesús, no después. Entonces vemos en el versículo 14, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y todo que está en los cielos, en la tierra, en el mar, bajo la tierra, adorando y dándole la gloria que merece. ¿Por qué? Porque es creador y es redentor. Entonces nosotros debemos de tener esto en cuenta, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y podemos confesarlo hoy en día. Si hay alguien ahorita escuchando que no conoce al Cristo, usted se puede arrepentir y aceptar al Señor Jesucristo, reconociendo que Él ha muerto por sus pecados y que quiere perdonarle y cambiarle, transformarle su vida por fe. Y si usted está allí, confese a Cristo, dígale, pídale que le perdone sus pecados, que le dé un corazón nuevo, que le llene de su Espíritu Santo. Y entonces dígale que le acepta como Señor y Salvador. Y si en realidad lo ha hecho de corazón, Cristo va a entrar a su vida y cambiarle su vida. Empieza a estudiar la palabra, a leerla. Encuentra una iglesia donde le van a enseñar la palabra de Dios. Y reúnase con cristianos para que le ayuden a crecer en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. Pedimos, Padre, que uses estos estudios y que unjas a esos que te han aceptado, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.